Hola, bienvenidas al podcast de Tecan Ladies.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Tecan Ladies. Aquí estamos otra vez Laura Plata y yo misma, María. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Hola. Hola.
Bueno, encantadas de volver a traeros una nueva historia con una nueva Tecan Lady, que a mí me hace especial ilusión compartir este rato con ella porque somos antiguas compañeras de trabajo y muy amigas, y querría presentaros a Pilar Barbero, que nació en Zaragoza y ella es licenciada en matemáticas, pero en el último año de carrera decidió hacer Erasmus en París, en una escuela de ingeniería informática. Lleva trabajando en la industria del desarrollo de software desde 2013 y ha pasado por distintas consultoras tecnológicas, aunque actualmente trabaja como SRE en Adidas. Es defensora de la cultura de DevOps y Agile y sigue peleando porque la gente trabaje más cómoda y mucho mejor. Hola, ¿qué tal, Pilar? Bienvenida.
Hola, María. Muchas gracias. ¿Qué tal?
Pues muy contenta de tenerte por aquí.
Gracias por invitarme.
Bueno, Pilar, me encanta ese cambio de repente de vida casi, porque tiene que ser un salto fuera de la zona de confort total, de decir, me voy de mi país, me voy de España a París, a Francia, y además cambio de matemáticas a ingeniería informática. Cuéntanos primero, por favor, ¿cómo fue ese proceso y qué te animó a dar ese paso?
Pues te diría así, de los numéricos a la informática, así de golpe, pero no. O sea, yo toda mi vida sabía que quería hacer matemáticas, que quería terminar la carrera, y no sabía exactamente a qué dedicarme, pero yo sabía que quería matemáticas. La cosa es que yo llegué primero de carrera y una de las primeras asignaturas que tienes, además en el primer cuatrimestre, era programación. Y yo en la vida había hecho programación y dije, hostia, y resultó que fue la asignatura que más notas saqué, porque eso de aprobar en primero a mí no se me daba muy allá. Pero en informática saqué un 8, en programación con C++. Y dije, hostia, pues esto mola un montón. Y además se te ordena la cabeza y vas viendo cómo las cosas salen y tiene un resultado y mola. Entonces, digamos que me siguió gustando y da la casualidad que en matemáticas suele haber siempre una parte práctica en la que ya utilizas un ordenador y utilizas un lenguaje de programación para resolver, pues eso, ciertas prácticas. Y dije, pues, ¿por qué no? Vámonos. Resulta que mi facultad ofrecía un Erasmus, pues eso, en ingeniería informática, en un cuarto, bueno, era un cuarto de carrera con optativas y tal, que en teoría estaba un poco orientado para que tirara las matemáticas, pero yo le dije al profesor que me la llevaba, mira, yo quiero hacer como un cuarto de carrera así, pues con sus bases de datos, con su programación y tal, con su procesamiento de imágenes, esas cositas.
Qué guay.
No fue mal, la aprobé, me costó algunas cositas, algunas cosas no tanto, pero otras sí. Y nada, pues toda una experiencia, irme a un sitio, pues eso, nuevo, con gente nueva y con gente que sabía cosas que yo no sabía y al revés, yo sabía cosas que ellos, pues eso.
Reconozco que me da muchísima envidia porque el hacer un Erasmus es algo que siempre me habría gustado hacer y que nunca al final se me presentó al final el momento bueno. Como mucho, mi único movimiento fue de Córdoba a Madrid. ¿Qué tal fue también el adaptarte allí al idioma, al seguir estudiando la carrera al final, pues eso, en un entorno tan diferente?
Pues fue jodido porque además yo creo que
hay que ser sincera, claro que sí.
Se puede decir,
vamos
tacos,
a pintarlo,
¿no?
Todo bonito.
Y digo tacos. Pues sí, fue un poco jodido porque además la escuela de ingeniería a la que fui no estaba muy acostumbrada a recibir estudiantes extranjeros. Entonces, también yo tenía mis inseguridades y mis cosas, pero me costaba mucho adaptarme. Entonces, por ese lado un poquito así, pero bueno, luego hice Erasmus con un amigo mío, con el cual hacía una ingeniería industrial, y entonces me presentó gente de su carrera, hicimos piña y al final estuvo guay. Pero sí que es verdad que de cara a lo que fue la escuela de ingeniería a la que fui yo, fue durillo. Y el francés tampoco fue muy fuerte, entonces, pues bueno, todo ayuda.
Fue un poco choque frontal entonces.
Correcto.
Yo recuerdo, porque me está trayendo recuerdos lo que estás comentando, Pilar, porque yo hice Erasmus en Toulouse, en Francia. Lo que pasa que sí que venía de ingeniería informática, hice pues algunas asignaturas de cuarto de carrera allí en Francia. Y una de las cosas que más me chocaba, que yo creo, no sé si a ti te pasó también, es que las asignaturas tenían como una duración diferente. O sea, había asignaturas que a lo mejor duraban un mes, otras que duraban mes y medio y te sacabas un crédito y medio, y era súper complicado hacer encaje con lo que podían ser asignaturas que luego convalidaran en nuestro plan de estudios.
Sí, sí. Mi plan de estudios fue complicadísimo de cuadrar porque imaginaros, o sea, las optativas que yo tenía en una carrera de matemáticas, claro, era muy complicado de hacer la transformación. Y luego había otra cosa que me chocaba, no sé si es porque a lo mejor era una universidad privada, de que ellos no entendían que me había quedado una asignatura de cuarto. Entonces, que yo tenía que volver a Zaragoza a hacer el examen durante Navidades y ellos no les encajaban. Decían, pues si ya has llegado a quinto, tendrás todas aprobadas. Y yo, sí, un mojón. O sea, yo me voy dejando asignaturas en 3 factorial, o sea, de primero, segundo y de tercero. No funciona así.
Sí, sí. Ellos llevan como el curso completo y además tienes que matricularte de todas las asignaturas del curso. A mí me pasó lo mismo. Yo fui con asignaturas de allí, de su tercero, su cuarto y su quinto, y no había manera de cuadrarlas para matricularme. Correcto. Sí, sí.
Complicadísimo, complicadísimo. Pero bueno, toda una experiencia, ¿eh? Yo lo recomiendo y, a ver, no, es verdad que no todo el mundo se lo puede permitir el Erasmus. En mi caso, por ejemplo, la beca nos dieron como la mitad al principio y la mitad al final, entonces o tenías que tener unos padres que se lo pudieran permitir o era imposible si no. Entonces, pues bueno, sí, si se puede, mejor hacerlo, sí. Pero si no, también. Si está bien.
También. Si no, también, no también se puede, se puede vivir sin el Erasmus.
Sí, sí, hombre, sí, por supuesto, sí. Sí, sí.
Por supuesto. Pero sí, yo soy también del equipo de, si podéis hacer Erasmus, hacerlo. Y claro, o sea, después de todo ese tiempo que, bueno, habrás tenido tus momentos buenos y malos, pero digamos, o sea, porque me choca también a mí bastante, ¿no? Que estés en medio de una carrera y que vayas a hacer Erasmus en otra carrera que no tiene mucho que ver, digamos, ¿no? Y entonces, claro, o sea, ¿cómo se genera todo eso cuando terminas, quiero decir, ¿cuál es tu decisión? O sea, obviamente te has tirado por el ingeniero de software, pero claro, ¿no te hizo así como un nudo en el cerebro o algo así? No sé, o sea, es que me...
yo no tenía muy claro lo que me quería dedicar y de hecho veía como muy complicado dedicarme al desarrollo del software. O sea, lo veía como, vale, has hecho esto, pero tampoco eres una ingeniera, no te vas a poder dedicar a programar. Y de hecho, no sé, hablaba con algún profesor dentro del Erasmus, me decía, pues métete a programar en SAP. Ya que no eres ingeniera del todo, pues en SAP. Y yo, bueno, no sé qué es este SAP, pero puedo mirarlo. Que tampoco
vaya comentario.
Sí, no me convenció mucho.
Me ha matado.
Mucho el señor. Pero bueno, total que volví a Zaragoza y entonces lo que hacía todo el mundo después de la carrera de matemáticas, o mucha gente que luego quería dar clases, era meterse al máster de modelización matemática. Era un máster de modelización matemática, estadística, era como que había cogido muchos másteres y lo habían metido. Entonces yo me metí a ese. Pero a la par resultó que, bueno, sacaron las becas FEUZ, que es para trabajar, para hacer prácticas en empresa. Ajá, me apunté, sí, y me llamaron de una empresa de aquí, de Zaragoza. Y entonces mis padres me dijeron, mira, puedes probar a trabajar y a ver qué es lo que te parece. No te metas simplemente al máster, sino con lo otro. Y entonces, claro, ya trabajando, ya dije, hostia, pues esto a lo mejor no hace falta ser un ingeniero puro informático para dedicarse a esto, sino que tú también te puedes dedicar. Entonces, estuvo guay, entonces me lancé y estuve pues un añico con las prácticas y con el máster a la vez, que no se lo desea a nadie, pero bueno, no estuvo mal.
¿Y el hecho de no ser ingeniera informática ha supuesto alguna barrera a la hora de encontrar o de postular a puestos de trabajo? Porque creo que es algo bastante común y habitual que suele ser un problema, ¿no? El hecho de que muchos puestos, porque sí, piden gente ingeniera cuando en realidad no tiene nada que ver con lo profesional que tú puedas ser en el puesto de trabajo.
Yo creo que, bueno, yo ya cuando empecé a echar ofertas de trabajo, en general no lo pedían. O sea, no pedían ingeniería informática, pedían ingeniería informática y relacionadas. Entonces yo en ese caso no tuve ningún problema. Era más problema a lo mejor la barrera psicológica que me ponía yo de decir, pues mira, a ver, yo soy consciente de lo que me falla, lo que no me falla, y entonces yo sé que hay muchas cosas básicas que a lo mejor llego un día al trabajo y alguien me las cuenta y digo, ¿y esto? Y alguien dice, pues es que esto me lo enseñaron en tercero de carrera. Pues bueno, pues llegas ahí, te remangas, te lees la documentación como hacemos todos y tiras para adelante. Y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, no he tenido más que mis propias barreras de inseguridades.
Y durante tu etapa de desarrollo, cuéntanos, ¿con qué tecnologías has estado trabajando? ¿En qué proyectos? Espero que no con SAP solo.
No, sí, al final no toqué SAP, o sea, Sí, fue un señor que me dijo esas siglas y dije, ah, pues bueno, eso será algo. No, no, pues mira, empecé trabajando en esta empresa donde hice las prácticas con C++, ¿vale? Y súper guay, todo pues con Linux y estaba muy contenta. Hacíamos software para consolas vehiculares, bueno, era un software para un poco de mapas que iba metidos por ahí y cosas de eso. Y yo estuve contenta, pero no sé qué pasó, no recuerdo muy bien qué pasó con ese proyecto. Y me movieron a otro proyecto por un mes y trabajaba con C#. Entonces, solo duré un mes porque mi beca se acababa entonces y no me renovaron. Estuve haciendo un mes que realmente me dijeron, haz los test unitarios. Y yo, pero ¿y este señor que me está diciendo que haga los test unitarios? No he picado nada. Bueno, y nada, o sea, con la beca no me renovaron. Además, solo tuve que decir yo en plan, hoy es mi último día. Ah, vale, pues venga, hasta luego. Y nada, dije, pues nada, no me renuevan, voy a seguir echando. Y seguí echando. Terminé el máster en ese mes que tuve así de impasse y empecé a trabajar en una consultora con C# también, .NET y C#. Y ahí empezó mi carrera como desarrolladora hasta que dejé de ser desarrolladora y empecé a ser un poco más tirando a DevOps. No quiero decir DevOps porque no, para mí no es un rol, pero esa fue mi carrera como desarrolladora de C# y .NET.
Me encanta esa frase de para mí no es un rol.
Eso es importante. Somaría también tiene que ver ahí. Escuela.
Claro, sí, sí. Es que esto es como los temas de calidad y los testers. Hace poco en la TRG dio una charla a una chica que era tester para la NASA y ella precisamente dijo que testing no es un rol, es una skill.
Sí, sí. Uh-huh. Esa frase la he gritado, bueno, la he dicho muchas veces de manera repetitiva en mi equipo, pero digo más bien, QA es un proceso. Siempre hay un QA lead o una persona que te lleva y tiene un mindset y te echa una mano. Pero QA es un proceso y si no estamos todos ahí, mal tiramos.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que con tantos cambios que has tenido desde que decides, y yo creo que es algo con lo que nuestras oyentes se van a sentir muy identificadas, el hecho de que con 17, 18 años tienes que elegir lo que quieres estudiar y realmente no sabes a lo que te quieres dedicar, porque me parece que en esta conversación las cuatro hemos vivido eso precisamente, un cambio de lo que estudiamos a lo que realmente es ahora nuestra profesión y seguimos cambiando, ¿no? ¿Tienes momentos, experiencias que recuerdes con especial alegría o con especial dificultad o problemas al haber cambiado de trayectoria? ¿Alguno que nos quieras contar así en especial?
Pues mi último cambio, por ejemplo, de la empresa en la que estaba, que pues eso, hacía como un rol de DevOps con muchísimas comillas, al puesto que tengo ahora de SR, que además eran empresas que trabajan con tecnologías completamente diferentes ambas, pues ese cambio, el lanzarme a poder hacerlo, que además yo tengo el recuerdo de hacer la entrevista para esta empresa en la que estoy ahora, en Adidas, y de decir, pero si no me van a coger, o sea, estar 10 minutos antes planteándome el decirles no, que no lo hago, que me da cosa, que no me planteo. Y que al final me dijeran, no, sí, ha ido todo bien, porque no te vamos a coger. Y yo, pues mira, y es un rol completamente distinto y sabéis que ya no es para desarrollar en .NET, que no es con tecnologías Microsoft, que es lo que había mamado hasta entonces, que me dijeran que sí. Dije, hostia, pues no sé, a lo mejor hay algo en mí que no va ligado a las tecnologías, que también es ampliable a otros sitios.
Desde sí. Luego que sí. Yo ahí, bueno, ¿querías preguntarle algo, Laura?
Sí, bueno, porque al final es que yo me siento muy identificada con ese paso también, porque al final, pues bueno, yo llevaba muchos años en la parte de desarrollo y desde hace un añito pues decidí pedir un cambio y me permitieron incorporarme al equipo de sistemas también en SITAG y reconozco que además la brecha de género, por así decirlo, dentro de cuanto más te vas metiendo en esta parte del sector, es como todavía más grande. Es decir, yo creo que va por escalones, que front es donde menos escalón hay, luego pasas al back y empieza a haber un poco más de escalón y ya cuando te metes hasta la cocina, la parte de los sistemas o similar, hay como muchísimo miedo para
sistemas y operaciones, sí, son... Sí. Partes fuertemente masculinas y es verdad, yo lo noté también, ¿eh? O sea, ese RE que está tirando más a operaciones fue entrar y decir, anda, ¿y mis compañeras? ¿Dónde están mis compañeras?
Me encantaría por eso darte un altavoz ahora para que cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia, qué es lo que has ido descubriendo, qué te ha ido gustando de este área, para ver si así también conseguimos, oye, que porque a veces me da la sensación de que hay un miedo a, uy, eso es como algo muy profundo y al final son herramientas y son tecnologías que se van aprendiendo. Entonces me gustaría, por favor, aprovechar que tenemos a ti para que nos puedas contar un poco cómo ha sido ese proceso para ti de profundizar en ese rol.
A ver, yo les diría a cualquiera, a cualquier compañera del sector que se lanzara. O sea, que si ve que le mola, que tire para adelante. Porque al final, el estar en varias partes del ciclo del software te da una visión que no tendrías si te quedas en el desarrollo. O sea, el desarrollo está genial y es verdad. A mí me encantaba poder hacer, que ideas cobraran vida y que los usuarios las utilizaran. Pero vale, ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo se ha mantenido ahí? O sea, ¿quién lo ha desplegado? ¿Quién está manteniendo el sistema? ¿Qué alertas se tienen que lanzar para si se rompe algo que lo podamos arreglar de manera rápida y dar mejor servicio al usuario? Pues es que si te quedas en la parte del desarrollo, te pierdes todo el resto. Y bueno, ya aparte infra y tal y de cómo funciona, hay muchas cosas que te vas a perder. Y luego que si no se conocen las tecnologías, da igual, o sea, que es que al final todo se aprende y 99% de la gente tiene capacidad para hacerlo. Entonces, que aprovechen eso y sobre todo que aprovechen las habilidades que han adquirido en la parte de desarrollo para aplicarlas en la parte de operaciones, porque eso es una ventaja que, bueno, que al revés, la gente de operaciones también puede aplicar sus habilidades en la parte de desarrollo, pero que al final todos podemos compartir.
Sí.
¿Y cómo sería ese rol, o sea, perdón, tu día a día que tienes en ese rol de SRE?
Vale, yo tengo más la parte, pues eso, de DevOps, de estar más pegados al equipo de desarrollo y pues echarles una mano pues con sus pipelines, con su día a día, y luego tengo pues una parte más tirando operaciones de tema de monitorización, alerting, la infra. Entonces, al final, la infra hace falta pues para que el desarrollador pueda tener sus cosas rulando. Y también tienes que tener algo de monitorización y tienes que dar un buen soporte para que el usuario tenga una buena experiencia con la herramienta. Entonces, mi día a día, yo siempre, la parte de estar más con el dev y de echarle la mano y la parte pues un poco más de operaciones y de hacer resiliente tu aplicación y de que performa bien y eso, un buen servicio al usuario.
Y antes, claro, o sea, pero también cuando has comentado de eso, ¿no? De que del desarrollo has pasado a ese rol de DevOps, SRE, y has comentado que llevas con esas inseguridades y seguramente tendremos muchas compañeras y, bueno, yo la primera también, de decir, vale, pero me quiero meter porque, bueno, pues porque me has animado, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no, es que no se me ocurre? Sobre todo también porque soy una persona que no viene de ingeniería tampoco. Entonces, claro, o sea, no se me ocurre por dónde podría empezar para meterme en ese mundillo.
Supongo que si en tu empresa tienes roles, este rol de DevOps, que no quiero meter, si tienes gente que es DevOps y trabaja a la par contigo, pues poco a poco involucrándote. ¿Qué haces? ¿Qué herramientas tocas? ¿Tocas Terraform? ¿Tocas un sistema de CICD? ¿Cómo lo haces? Cuéntame. Porque al final una pipeline, o sea, tiene un lenguaje de programación detrás y tú todos los días tocas un lenguaje de programación. Entonces, a lo mejor le puedes dar unas ideas a tu DevOps favorito de cómo puedes hacer esto para que sea mejor, que sea más legible, etcétera. Entonces, por ahí, con esa curiosidad, se va entrando.
Has comentado Terraform. Estoy segura de que hay mucha gente que nos escucha que no sabe qué es eso de Terraform. ¿Nos lo cuentas un poquito?
Terraform es un sistema de IAC para crear infraestructura. Tiene bastantes proveedores. Tiene un proveedor de AWS, pero también puedes crear los tuyos. Bueno, para otras nubes también tienes, pero también puedes crear tus proveedores. Y de hecho, yo cuando conocí Terraform fue directamente para no utilizar un proveedor de los que ya tienes, sino para crear uno nuevo. Querían crear pipelines directamente de manera automática y sencilla. Y ahí estuvimos picando un provider en Go que al final pues no funcionó muy bien, para ser sinceras, pero mira, ahí estuve. Y de hecho fue de las primeras, bueno, no de las primeras cosas, pero así como de los primeros proyectos serios que no toqué, que no fueran .NET. Un lenguaje de programación más así, pues, con un equipo, desarrollando a la par, que no fuera un script de mierda en PowerShell o en Python.
Sí, Go es profundo.
Sí, sí. Y feo, un poco feo. Que no me maten mis amigos.
Sí, yo tengo amigos que son muy pro Go también.
No sé, espero que no haya ningún flame en Twitter después de eso.
No pasa nada, no pasa nada. Para gustos colores.
Eso es.
A mí reconozco que me encanta Terraform, de las herramientas que desde que la descubrí cuando pasé a la parte más de infraestructura y del equipo de plataforma que tenemos nosotros, también fue un amor rápido, porque creo que la curva de aprendizaje que tiene es bastante sencilla.
Sí.
Y el tener una herramienta que realmente te permite que sea reproducible y automatizable tu infraestructura, era como, esto es magia.
Sí, eso. No tengo que estar haciendo clics en AWS para crearme la infra.
Sí, en nuestro caso es Google Cloud, pero es igual, bueno, era como sí, o tengo que estar, si no, con unos comandos de la línea de comandos que son
fumables.
Sí, nosotros muchas veces los teníamos documentados en Notion que usamos, y entonces tenías un comando de gcloud con 80 parámetros diferentes, que algunos además son súper un poco oscuros a veces. Entonces, bueno, es verdad que hay para cosas para las que todavía tiene que mejorar un poquito, yo creo. Sobre todo los bucles y esas cosas. Y los condicionales.
Sí, eso es. Hacer un poquito de programación ahí. Sí, sí, sí.
Cuando estaría... vienes a desarrollo.
Sí, sí. Siempre puedes montar tu pipeline y un bonito replay si estás haciendo cositas. Siempre se puede hacer. Pero sí, para mí también era magia decir, coño, y esto que está puesto aquí está con unos ficheros en un repositorio. Eso, y puedes tener una code review, la gente te lo puede revisar. Sí. Es que... eso en, a lo mejor en operaciones, claro, yo a lo mejor he entrado hace muy poco y no sé cómo funcionaban las cosas, pero a mí me da la sensación de que no funcionaba así antes operaciones.
Sí. No, es una herramienta relativamente nueva. Sí, la maravilla también de llegar y decir, pues ejecuto un plan que me enseña lo que va a hacer y oye, que alguien resulta que ha tocado algo a mano y me lo ha cambiado. Pues te espérate que en cuanto... Exacto, me va a decir, oye, que esto no está como lo tienes en el código.
Eso es, y te lo puedes importar también y todo.
Yo quería tocar otro tema que voy a barrer un poco para casa, para mi propia experiencia también y mis recuerdos compartidos con Pilar. Has hablado de momentos en tu vida profesional en los que has estado desarrollando producto para entregar a usuarios, cosas que realmente mola que luego las usan personas y que sirvan para algo, pasar luego a equipos más de entorno DevOps, etc. O sea, muchos tipos diferentes de equipos que entiendo que funcionaban también de forma distinta y que trabajaban con distintos procesos y distinta manera de organizarse. ¿Qué opiniones tienes y qué experiencia acerca de los distintos procesos de los equipos o qué papel ha tenido, por ejemplo, Agile, por poner un ejemplo así, que se me ocurre? Sí,
me ocurre que nunca hayamos hablado de la Agile. A ver, yo cuando entré en la industria, al final no conocía de procedimientos. De hecho, por ejemplo, en la carrera, en el año que estuve de Erasmus, no se me habló de procedimientos. Era todo tecnología, era teoría, o sea, no se habla de procedimientos. Entonces, para mí, era lo más normal estar pues con un waterfall, pues tenía como todo mucho sentido, ¿no? O sea, tú preparas, codificas, testeas y a la paproz. Y eso era lo normal. Pero no sé quién o qué, porque fue antes de conocerte, me empezó a hablar de Scrum. Y dije, un día, pues sí, no sé, si incluso yo puedo tener un poco de voz en lo que hacemos en el día a día y decir, pues esto me parece así, o yo que llevo pegándome con esta funcionalidad durante semanas, sugiero esta mejora. Entonces, alguien me empezó a hablar de eso y dije, pero por aquel entonces tenía una persona de jefe que no le interesaba mucho esto, pues porque y he trabajado en la antigua usanza y es muy lícito, pero yo no quería continuar ahí. Entonces, es cuando empecé a trabajar contigo y me descubriste las bondades del Agile y de que se podía hacer las cosas de otra manera. Entonces, sobre todo eso, descubrir que se puede hacer las cosas de otra manera y que la persona que está picando no es simplemente un mero ejecutor de tareas o un hacedor de tickets, sino que puede aportar algo y su punto de vista, y de hecho que su punto de vista sea muy lícito porque es el que está ahí o la que está ahí pegándose en el día a día, pues esa parte de involucrarse y en el producto y de manera iterativa ir mejorándolo, viendo un resultado, tener un feedback con el usuario de, mira, me ha funcionado para esto, pero esto otro, mira, yo lo pensé así inicialmente, pero ahora que lo veo hecho, mejor que tiramos por otra vía. Para mí salió muy orgánico.
¿Crees que en equipos como pues de los que puede que en los que estás trabajando con roles como los que tienes ahora, tipo SRE o incluso estos de DevOps, si también crees que puede servir?
Sí, por supuesto. A ver, al final son unas ideas que tú aplicas en tu día a día, que tienes que coger las que te sirven, lógicamente. Entonces, el decir, no me funciona el Agile porque, mira, es que yo soy SRE y trabajo con un Kanban y muevo los tickets para adelante, pues a mí me parece cerrarse mucho. Entonces, si hay una cierta idea de decir, vamos a hacer una reunión de replenishment periódicamente para estar alimentando y ver un cierto incremento en, a lo mejor no es un producto o son varios productos o es un soporte del equipo, pero ya le ves ese incremento que puedes medir con respecto al anterior. Entonces, el aplicar eso, ciertas ideas, aunque no cojas todo el conjunto, joder, a mí me parece que negarse a eso no tiene sentido.
¿Trabajáis vosotros como equipo transversal que da soporte al resto de los equipos de desarrollo?
Damos soporte a un equipo de desarrollo.
A un único equipo.
Bueno, estamos muy unidos al equipo de dev, que eso es otra parte de lo que me gusta de mi rol actual. Estamos en el día a día, participamos en todas las ceremonias y entonces te enteras, o sea, te tienes que enterar de las funcionalidades nuevas que salen, te tienes que enterar de cómo el usuario ha respondido a X cosa. Entonces, bueno, a veces no se consigue porque también tienes tu propio backlog, que tienes que estar prestando la atención a otras cosas, pero hace falta estar en el día a día. No me gusta trabajar en un equipo de soporte completamente alejado del dev.
¿Cuántos sois entre desarrollo y equipo de más de infra y demás?
Pues tenemos un equipo de desarrollo que somos 4 personas, luego, perdón, 5, 4 personas así de operaciones y de devs es que a lo mejor estamos 14, es que es un equipo de muy grande, está como separado en squads,
vale.
Y es bastante grande, entonces al tener esta división en squads tienen ceremonias duplicadas y entonces por eso es lo que a veces no llegamos a todo.
Vale, entonces, claro, ¿cómo os coordináis con la organización, con los diferentes squads? Pues por lo que decías también de estar involucrados dentro de los sprints y demás.
Intentamos detectar dependencias en X tickets. Pues cuando sale el X ticket se habla en el refinement y se detecta la dependencia, entonces cae en nuestro backlog y en el sprint de los desarrolladores. Nosotros no trabajamos con sprints, pero sí que tenemos un cierto refresco de lo que son los tickets cada cierto tiempo. Entonces, cuando detectamos esa dependencia, subimos la prioridad de ese ticket para tenerlo lo antes posible para no bloquear al desarrollador o la desarrolladora.
¿Quién detecta en vuestro caso esos puntos de fricción quizá o de necesidad de un equipo y otro? ¿Es el propio equipo de desarrollo quien detecta, oye, vamos a necesitar ayuda? ¿O hay alguien de la parte del equipo de SRE que revisa cosas en las que están trabajando en los equipos de desarrollo para intentar detectar como
en el refinement, en teoría, en el mundo ideal siempre en el refinement la persona que le haya tocado? Intentamos ir a todas las ceremonias todos las tenemos en el calendario, pero muchas veces al final mira, claro, tú vas a este y yo a este otro, entonces la persona que va y los desarrolladores que están ahí se habla y se detecta. No es infalible. O sea, no funciona siempre. Por eso, al final, lo que siempre funciona es el estar hablando a diario. Porque si no lo detectas en el refinement, pues a lo mejor lo detectas al día siguiente.
Vale. Entonces, ¿mandáis a alguien de SRE a cada uno de los refinements de los diferentes squads?
Sí.
Interesante.
Muy interesante.
Te da ideas.
Al final, claro, sí. El estar presente en el día a día de los equipos, lo que dices, ¿no? El formar parte, que es que al final son también como tus usuarios.
Claro. Y luego, a ver si tenemos también un rol de un arquitecto que cuando hay desarrollos o funcionalidades más grandes, sí que tiene una visión más global y te puede decir, mira, equipo de SRE, quiero, necesito una base de datos, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿Qué me montaríais? O necesito esto en concreto y ya te pasa directamente el ticket. Pero así para cosas más pequeñitas o fricciones de más del día a día, se hace así.
Muy bien. Bueno, pues vamos cerrando un poco el tema, que ha sido bastante interesante. Claro, con todos estos cambios que has estado teniendo a lo largo de tu vida, me imagino, bueno, no se puede saber el futuro, pero me imagino que cambiarías también, ¿no? ¿Tienes algún otro, no sé, alguna otra área que te interesaría más o te gusta dónde estás y quieres indagarlo más? No sé, cuéntanos un poco de tus preferencias que pudieras tener o lo que surja.
No sé qué decirte porque parece como que hay una especie de idea global de que cuando dejas de ser técnico tienes que avanzar al management. Y a mí, en principio, o sea, yo me siento cómoda hablando con mis compañeros y teniendo este tipo de puntos que no siempre son técnicos, pero no me veo yendo al management. Porque yo siempre, para mí, tiene que ser una organización un poco más horizontal para que las cosas tiren para adelante. Entonces, no te sé decir. Yo siempre sé, bueno, yo sé seguro que quiero seguir en algo técnico. Si al final tengo un 25% técnico y empiezo a hacer otras cositas, pues tampoco pasa nada. Pero algo técnico no me quiero separar de la tecnología.
Di que sí.
100% de acuerdo, también. Sí, sí,
es verdad. Y es importante dejar un referente, porque es que al final, si no, parece que siempre las mujeres tiramos a puestos, pues eso, menos técnicos, de gestión, porque somos muy buenas organizando cosas. Exacto. Y a mí eso a veces me lo dicen, es que eres muy buena escribiendo documentación, es que eres muy buena organizando, eres muy organizadica. Coño, tú también serías bueno, pero a lo mejor no te apetece.
Claro.
Pues inténtalo, igual no. No sé, parece que siempre tenemos que ser nosotras las que le pongamos sensatez a veces al asunto y escribir la documentación o hablar con lo que sea o tener X discusión. Y no, a nosotras también nos mola lo técnico.
Y picar y estar ahí en la cantera. Sí.
Eso es, arremangarse.
Hombre, claro.
Totalmente, súper importante lo que acabas de decir, que tenemos que seguir creando referentes de personas, de mujeres que estamos ahí en el barro, en la trinchera.
Eso es.
Pase lo que pase. Pues se nos está acabando el tiempo, llevamos un ratito ya largo hablando con Pilar, nos quedaríamos otro tanto y mucho más. Antes de terminar, ¿hay algún tipo de recomendación, ideas, contenidos que quisieras compartir con nuestras oyentes o algún tipo de consejo relacionado con tu mundo?
Se me ocurren dos cosas que son las que estoy, bueno, la que estoy haciendo y la que voy a hacer dentro de un mes. La que estoy intentando hacer todos estos días es el Advent de código, el Advent of Code, que es un problemita relacionado con la Navidad y se le ocurren un montón porque siempre hay una historieta por detrás. Bueno, para mí me gusta a veces mucho texto, pero está guay y te mantiene siempre en el hilo de no siempre tu desarrollo de poner un botón y ponerlo de color azul, sino que pues eso, un poco de pensar un poquito más. Y lo otro es, bueno, ir a conferencias como ya me imagino que haremos. Y al mes que viene, bueno, en el primer fin de semana de febrero es la FOSDEM en Bruselas, Free and Open Source Development Meeting o algo así, no me acuerdo cómo es. Y la recomiendo un montón porque va gente de todo el mundo, gente muy diversa, que cada vez hay más mujeres. Y eso me alegra un montón porque empecé a ir yo a lo mejor en 2016 o 17, no me acuerdo, y éramos poquitas, y de hecho a mí me da un miedo terrible, pero mira, al final acabé yendo, y lo recomiendo un montón, charlas de todo tipo, de desarrollo de hardware, de tema de comunidades, de tema de legal, de todo, entonces yo lo recomiendo un montón, y es gratis, así que lo recomiendo.
Pues ahí queda la recomendación, bueno. Muchas gracias Pilar por la idea y el ánimo para nuestras oyentes para que se apunten a la FOSDEM y a cualquier otra conferencia que les interese porque también tenemos que estar presentes y se nos tiene que ver en conferencias y tenemos que ser cada vez más mujeres hablando y compartiendo de tecnología en entornos públicos y en ambientes públicos.
Hay que ocupar nuestro espacio.
Eso es, hay que ocuparlo y no cederlo. Una vez que lo tienes. Esto yo creo que es el momento ya de ir cerrando. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido una charla súper interesante y súper agradable con Pilar, que seguro que a muchas oyentes os ha motivado a probar cosas nuevas y a cambiar y a probar tecnologías y a no tener miedo, lo más importante, no tener miedo, y tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes. Así que nada más por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Tech and Ladies. Y seguidnos en Twitter, en los distintos canales de difusión de podcast. Y nos vemos el próximo mes. Hasta luego.
Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.